especial de prensa en Radio Nuevo Mundo. Invitamos a nuestras auditoras y auditores de la Radio Nuevo Mundo a revivir la entrevista realizada en el programa Todo por la Tarde a Olga Lobos, directora de microbiología de la Universidad de Talca, a propósito de la variante Delta del COVID-19, sus características y actual estado de propagación.
Escuchábamos Ohio acá en la Radio Nuevo Mundo, que llega a todo el país desde Iquique a Punta Arenas. En esta jornada queremos conocer, conversar en torno a la situación del COVID, conocer desde la voz de Olga Lobos, directora de microbiología de la Universidad de Talca, su visión respecto a en qué momento estamos del combate contra el coronavirus. Al parecer estamos a la baja, esa sería la impresión, en esta ola que ha sido tan dura, ¿no? Estuvimos, recordemos, varios días hace poquito sobre los 7.000 casos. El MinSal reporta el jueves con menos casos desde el 13 de mayo, pero el mayor número de muertos en dos meses. Fue bastante impactante escuchar en el reporte de hoy el número de muertes, ¿no es cierto? Siempre va a ser impactante escuchar la cantidad de muertos, pero cuando se superan los 200 en un día es bastante, bastante triste, ¿no? Nos recuerda que estamos todavía con el COVID comprometiendo muchísimo la normalidad de nuestras vidas. Este reporte, como decíamos, trajo 218 muertes ingresadas a la lista nacional por parte del DEIS. Bueno, saludamos entonces a nuestra invitada en esta jornada, Olga Lobos. ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Richard. Un gusto estar conectada con ustedes esta tarde.
Sí, para nosotros es un placer poder conversar con usted también, ¿no es cierto? Siempre es importante ir abriendo a conocimiento público las miradas, no solamente quedarnos con lo que se nos dice desde el oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, ¿cuál es su diagnóstico, Olga, respecto al momento en el que estamos en la actualidad? ¿Hay que tener, hay que estar esperanzados en que estamos ya a la baja, llegamos al momento más crítico de esta ola que nos comprometió tanto en las semanas recientes?
Desde mi mirada personal de microbióloga, puedo hacer un breve comentario al respecto, y mirando solamente las cifras de lo que nos enterábamos hoy día a mediodía, ¿verdad? Efectivamente estamos a la baja. Eso quiere decir que las medidas que se han tomado han sido efectivas. Sin embargo, todavía tenemos que esperar el efecto que se produzca, el efecto rebaño, ¿cierto?, con las vacunas. No podemos descuidarnos, no podemos pensar que porque hoy día el número de casos está a la baja, debemos de dejar de preocuparnos, por ejemplo, del distanciamiento social o del uso de los implementos que nos protegen. No hay que ser alarmista en esto, sin embargo, siempre hay que tener en la retina el hecho de que los virus o las bacterias o los agentes infecciosos pueden cambiar con facilidad. Y hoy día no podemos perder de vista este hecho. Estamos con una variante nueva en el mundo que también nos obliga a estar atentos y a no descuidarnos.
Claro, es la variante Delta que se originó en la India y que hoy está siendo la principal variante en muchísimos países, ¿no es cierto? Y ya en Latinoamérica ha tenido presencia. En Argentina se han identificado casos, también en Perú, acá en Chile todavía no, pero ojalá, dice Iskia Siches, la presidenta del Colegio Médico, retrasemos lo más posible la entrada de esa variante, que tiene un poder de transmisión, parece, más potente, ¿no es cierto? Y nosotros todavía nos faltará llegar a una vacunación que nos permita estar más tranquilos, ¿Cuál es el riesgo, Olga, del ingreso de esta variante? ¿Podría desarticular todo el diseño que ya tiene el Estado chileno, todo lo que hemos avanzado hasta acá en términos de vacunación, por ejemplo?
A ver, estamos frente a un virus. Los virus, al igual que el resto de los microorganismos, pueden mutar, pueden cambiar, ¿verdad? Evolucionan, por decirlo de alguna manera. La Organización Mundial de la Salud en este momento reconoce varias, o por decirlo de alguna forma, cuatro variantes que son las preocupantes, ¿ya? La OMS define estas variantes como preocupantes. Y dentro de esta variante tenemos la alfa, la beta, la gamma y la delta, que es la que hoy día nos tiene así en alerta. Ahora, esta variante delta, que no está en el país, y ojalá que no estuviera, ¿verdad?, tiene una connotación en cuanto a la transmisibilidad diferente a las otras, porque lo que se ha visto en los últimos estudios es que tiene aproximadamente entre el 60 y 64% de transmisibilidad, lo que es mucho, bastante. Ahora, también es una variante que tiene un cuadro clínico un poco distinto al cuadro que estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad?, cuando hablamos de mucha tos, de fiebre alta, de pérdida del gusto, del olfato. Nosotros asociamos todo eso con el coronavirus, con la cepa que está normalmente, ¿verdad? Sin embargo, con esta cepa delta ya tenemos que preocuparnos de una clínica un poco distinta, porque se suman, por ejemplo, los cuadros gástricos bastante severos, lo que podría conllevar una deshidratación, por ejemplo. Entonces, me parece que debemos tomar todos los resguardos necesarios y aplazar en el mayor tiempo posible la aparición de esta variante en Chile, y eso va a depender de que el proceso de vacunación que tenemos siga siendo tan eficaz o eficiente como lo ha sido hasta ahora. O sea, que pasemos del 75% de la población ya al total de la población con su vacuna, porque efectivamente, incluso se ha comprobado que esta variante nueva, que está particularmente, ¿verdad?, en Reino Unido, que se detectó en India, es susceptible a la vacuna, ¿ya?, pero a la doble dosis de la vacuna. No podemos vacunarnos con la primera dosis y quedarnos ahí y pensar que estamos protegidos.
O sea, fundamental, Olga, continuar con la vacunación, que para dar un dato, hoy la segunda dosis ya la tiene el 60% de la población objetivo, una cifra bien interesante, pero que todavía no basta. ¿Qué cifra ya puede ser una cifra contundente? ¿El 80% será? ¿El 75%, visto que en otros países
con 75%? Sobre el 75% ya es una cifra más prudente, ¿no? Acá en Chile 75% tiene la primera dosis. Ahora, deberíamos llegar a tener la segunda dosis ya sobre el 75%. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Nosotros estamos muy bien encaminados, sin embargo, hay que insistir a la población de que deben vacunarse. Todavía hay gente que es reticente a la vacuna. Entonces, yo creo que nuestro deber es llamar a la vacunación y que estas personas, porque finalmente la gente que no se vacune con esta nueva variante es la gente que va probablemente a sucumbir ante la enfermedad, porque está ya comprobado en investigaciones bastante relevantes que han salido publicadas en revistas tan importantes como Nature o Lancet, por ejemplo, que la segunda dosis es vital para evitar, ¿cierto?, la muerte, que a eso es lo que apuntamos finalmente, a evitar las muertes por infección con SARS-CoV-2.
Así es, muy importante entonces recalcar ese llamado. Cuando ya nos aproximamos a los 18 años, estamos ya con gente muy muy joven vacunándose, lo que quiere decir que hay gente de todas las edades que todavía no se vacuna. Cuando hace poquito, ¿no es cierto?, fue el problema con una persona que se vacunó con AstraZeneca, se detuvo la vacunación con aquella con aquel laboratorio. Sí. También se mostraron allí algunos casos de cansino que provocaron algunos desmayos. Se entregó, digamos, un mensaje a nivel mediático que aprovechó la gente antivacuna, ¿no es cierto?, para difundir temor, para buscar argumentos y decir que no era seguro vacunarse. ¿Qué se puede decir, Olga, respecto a la vacunación en el sentido de la seguridad que tiene, ¿no es cierto? Si vemos los millones de chilenos y chilenas que se han vacunado y que, digamos, hoy están seguros, ¿por qué es tan importante seguir vacunándose y cómo responderle, digamos, a esa gente que todavía tiene temores y que encima los difunde, ¿no?
Claro. En este caso, a mí me parece que es fundamental que la gente común, ¿verdad?, comprenda que las vacunas son seguras, ¿ya? La vacuna es segura. Cualquier tipo de vacuna es segura. Se basan todas ellas en ensayos clínicos con miles de personas. Hoy día, si tenemos casos, son casos que son aislados, ¿ya? Casos aislados. Recordar que todos los organismos son distintos, todos los organismos son diferentes y reaccionan de diferente manera cuando hay patologías o enfermedades subyacentes o de base. Por lo tanto, nosotros no sabemos si esos casos donde efectivamente hubo otro tipo de problema es si hay una enfermedad basal además asociada. Entonces, no podemos culpar a la inmunización o a la vacuna de que se desencadenen este tipo de procesos, ¿cierto? Y que eso sea una alerta para la población en general. Siempre hay que pensar en todas las aristas. Ahora, si vemos que miles, ¿cierto?, millones de personas se han vacunado y aquellos que han sufrido un efecto adverso son un 0,0 no sé cuántito por ciento, ¿verdad? No podemos pensar que la vacuna es inapropiada, no podemos pensarlo, porque todas ellas están fundamentadas en ensayos clínicos en muchas personas, ¿cierto?, en cientos, miles de personas. La FDA, que es la organización que aprueba las vacunas, nunca va a permitir que salga un producto al mercado que no haya sido testeado, ¿cierto?, con un número representativo de personas y que estas no tengan efectos colaterales. Entonces, el llamado es a la vacunación responsable, ¿verdad?, primera dosis, segunda dosis. Y en el caso de que los estudios sigan avalando un refuerzo, vamos a la tercera si es que es necesario. Entonces, sí, pues, así debe ser. Imagínense, si las vacunas fueran malas, no existiría ni la vacuna contra la poliomielitis, ni contra el sarampión, ni contra el estreptococo neumón. No existirían esas vacunas. Y sin embargo, hoy día son vacunas que se colocan a los niños, ¿cierto?, cuando tienen cortos meses de vida. Incluso al nacer se vacunan. Entonces, ¿cómo podemos pensar que estamos frente a algo que no es beneficioso para la población mundial?
En esa línea, Olga, preguntarle por cómo proyecta usted también digamos la dinámica que debiese comenzar a acostumbrarse la población, no solo en Chile sino en todo el mundo. Esta es una vacuna que vamos a tener que incorporarla, digamos, a nuestro sistema de vida. Probablemente nos vamos a tener que vacunar todos los años según veamos el comportamiento que está teniendo el virus, ¿no?
Claro, es que es, a ver, esta enfermedad, esta pandemia que hemos tenido, ¿cierto?, desde inicio de 2020, es algo nuevo para nosotros, totalmente nuevo. Por lo tanto, antes, si bien es cierto, existe y ha existido siempre el coronavirus, las cepas que provocan este síndrome agudo respiratorio severo, ¿verdad?, se conocen aproximadamente desde el 2003, 2012. Sin embargo, no habíamos tenido una variación en la cepa que produjera este efecto pandémico que tenemos hoy día. Por lo tanto, falta mucho por estudiar, falta mucho que aprender del virus para llegar a saber cuál por ejemplo, cómo actúa, en qué tipo de personas se da más fácilmente la enfermedad del COVID, ¿verdad? Porque hemos visto una transición entre las edades de las personas afectadas. Originalmente pensábamos que eran los viejitos, las personas, sin ser peyorativo, por supuesto, ¿verdad? En las personas de la tercera edad, las que sufrían y podían fallecer producto de la infección. Hoy día vemos el amplio espectro de edades que son afectadas por la enfermedad. Entonces, hemos visto variantes, hemos visto variaciones en el virus y también variaciones en el comportamiento. Por lo tanto, es difícil decir hoy día, no, la inmunidad va a durar, por ejemplo, por decirlo, 6 meses, va a durar 1 año o va a durar 10. No lo podemos saber. Tenemos que seguir estudiando responsablemente. Tenemos que seguir haciendo estudios clínicos. Entonces, no podemos aventurar y decir o pensar que una vez vacunado, para siempre vacunado. No sucede eso como con otras vacunas, ¿ya? Hoy día estamos en una fase de estudio y debe ser un estudio responsable, ¿cierto?, por las instituciones idóneas, los grupos de investigación idóneos, y que finalmente nos lleven a determinar si efectivamente basta una dosis, bastan 2, 3 o una vez en la vida, o hay que hacerlo cada año, igual como se hace con la influenza.
¿Cómo mira usted, Olga? Recordar que estamos conversando con Olga Lobos, directora de microbiología de la Universidad de Talca. ¿Cómo ve las imágenes que llegan desde Europa, desde otros lugares del mundo, no es cierto? Cuando Francia dice, vamos ya a sacar la mascarilla en lugares abiertos, o esa imagen tan emocionante, ¿no?, de los niños en el colegio en Israel, cuando se les informa, desde ahora nos botamos la mascarilla. Eso despierta mucha ilusión, mucha esperanza. Muchos chilenos quizás dicen, ¿cuánto falta para que lleguemos a una situación así? ¿Qué podríamos responder a quienes tienen ese deseo?
A mí particularmente me parece una situación preocupante. Leía yo esta mañana una entrevista que se le hacía a una de las personas encargadas en la FDA, ¿ya?, de todo lo que tiene que ver con el proceso de inmunización. Y esta persona decía, por ejemplo, decía, si llegara a ingresar con mucha mayor fuerza la variante Delta, aseguro que el 10% que tenemos de representación de esa variante vivía en el país, la próxima semana va a ser el 20%. Y la subsiguiente va a ser el 40%. O sea, debemos pensar, ¿cierto?, que todavía en el mundo hay muchos países que no tienen controlada la pandemia. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a vacunas. Mientras no esté la población vacunada, va a ser muy difícil, independiente de que haya países en que sí, efectivamente, la mayor parte de la población está con su vacuna y están inmunizados. No sabemos cómo se comporta el virus, no sabemos si vamos a tener nuevas variantes, no sabemos si la vacuna, por ejemplo, es efectiva para esa nueva variante. Entonces, yo creo que responsablemente el llamado es a continuar con el autocuidado, con el distanciamiento social, con el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Mirar esas imágenes genera nostalgia, da la esperanza de que esto va a pasar. Pero mientras en el país, y hablando, pensando en Chile, ¿cierto?, mientras no esté la mayor parte de la población vacunada, pienso que, como microbióloga, pienso que no es todavía viable sacarnos las medidas de protección o los implementos de protección que tenemos y descuidarnos por ese lado. Miremos qué pasa en el mundo, veamos, pero miremoslo siempre con altura de miras y pensando también en que muchas veces las personas actúan un poco irresponsablemente y finalmente los resultados, ¿cierto?, de esa irresponsabilidad son enfermarse. Entonces, sí, se me viene la televisión por ahora, pero nosotros no estamos preparados para sacarnos la mascarilla.
Y uno dice, tanto que nos costó como chilenos acostumbrarnos a la mascarilla para de repente decir ya no sirve, creo que habría que tener un poquito más de responsabilidad. En ese sentido, Olga, ¿cuál es también su opinión respecto a este famoso planteamiento del Colegio Médico, no es cierto? Lo que tiene que ver con el cortocircuito sanitario, cerrar prácticamente el país por 3 semanas, reducir la movilidad al máximo, que solo pueda estar abierto lo estrictamente necesario, lo que significaría, ¿no es cierto?, que empleos, empresas, que cierre, digamos, casi la totalidad del país. Esto ha despertado múltiples comentarios a favor o en contra. El ministro París comentaba en esta jornada que van a recibir al Colegio Médico el viernes. ¿Cuál es su opinión respecto a este tipo de medidas? ¿Está a favor de ese cortocircuito?
Yo acá voy a hablar a título personal, ¿eh? Yo siempre pienso que hay que dejarle a los expertos lo que los expertos saben. Ahora, nunca podemos perder de vista todas las aristas del problema, ¿ya? Aquí tenemos un problema sanitario mundial, epidemiológico importante, y creo que tomar una medida tan drástica como esa podría tener un impacto positivo en lo que es el control. Pero ¿hasta dónde, hasta cuándo es posible tener una medida de ese tipo? O sea, el país debe funcionar, el país debe generar normalidad, por decirlo de alguna manera. No sé, y todavía lo soy súper honesta, tengo la duda de si una medida de ese tipo sería la solución a un problema tan, digamos, tan importante como el que tenemos hoy, un problema que es de nivel mundial. Si bien es cierto, en otros países se han cerrado prácticamente la frontera y se cierra el país, es como guardar la llave e irse a la casa, ¿verdad? Pero son países que tienen una situación socioeconómica, cultural, de idiosincrasia distinta a la que tenemos hoy. Y bajo esa mirada, creo que con todo el problema que ha habido, ¿cierto?, de escasez en algunos sectores, ¿verdad?, escasez de recursos, no sé si es una buena medida. En el contexto sanitario, sí, puede ser, en el contexto sanitario sí, pero la gente hoy día también tiene que vivir, y todo lo que hemos visto no es como para pensar que cerrar la puerta y prácticamente dejar a la gente que subsista como pueda. O sea, no me parece responsable, no sé si me explico.
Sí. Bueno, recordemos que este plan del Colmed apunta a un COVID cero, ¿no? Esta nueva estrategia que incluye el plan Vivos Nos Necesitamos, Unidos para Eliminar el Virus, un cortocircuito epidémico y un nuevo plan para establecer burbujas territoriales. Se busca eliminar el pase de movilidad, implementar el cortocircuito, es decir, limitar el transporte público, intensificar la vacunación y el cierre total del comercio durante 3 semanas en zonas donde la incidencia de casos supere los 10 por cada 100.000 habitantes. Además, las definiciones serían a nivel regional y no comunal hasta ahora. Esa idea de el paso a paso que sea regional y no comunal, ¿cómo la ve también Olga? Porque hoy nos dicen, claro, pasa tal comuna a cuarentena o fase 2, fase 3, y ahora está la idea de hacerlo por región. ¿Qué le parece eso?
Es que dentro de la misma región también tenemos distintas realidades dependiendo de las comunas, de los sectores. Imagínense, nosotros tenemos en nuestra región, la región del Maule, es una región agrícola. Es una región, y Talca particularmente, una región de una comuna de servicio. Entonces, no sé si a nivel regional es factible llevar un plan de este tipo sin las consecuencias que podría tener cerrar y hacer este blackout, ¿cierto? y cerrar todo y que la gente subsista como pueda. O sea, a mí, a título personal, como ser humano, o sea, me conflictúa un poco pensar en que las personas tienen que tener recursos para sobrevivir. Y nosotros tenemos temporeros, ¿ya? Hay gente que trabaja en el agro, hay gente que trabaja en diferentes áreas de prestación de servicios, además. O sea, el aspecto epidemiológico y el aspecto sanitario es uno, pero también la vida debe continuar y esos otros aspectos también hay que considerarlos. O sea, no hay que mirar solamente una parte del problema, todo esto es integral.
Así es. Perfecto, como lo entonces.
Es a título personal, como ser humano, no como microbióloga. Yo le digo, sí, cerremos y la mejor manera de hacer la contención y de eliminar el virus, sí, hagamos una zona de aislamiento, que sería lo efectivo, ¿ya? Como microbióloga se lo puedo decir, pero como un ente que forma parte de esta sociedad, no sé qué tan factible es tomar una medida de ese tipo.
Muy bien, es la microbióloga Olga Lobos, directora de microbiología de la Universidad de Talca. Un placer haber conversado con usted, Olga. Y bueno, ya llevamos un año y medio de pandemia, de esta vida tan fracturada, ¿no es cierto? Ojalá que veamos la luz al final del túnel ya prontamente. Lo cierto es que, por ahora, a puro vacunarse, Olga, y a seguir cuidándonos con todas las medidas que ya sabemos.
Las medidas de autocuidado aquí son las que nos van a llevar a salir de la pandemia. Distanciamiento social y particularmente, y algo que no se nos puede olvidar, el lavado de manos. El alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. La mejor medida de protección que hoy tenemos es esa. No la olvidemos, no la transemos por otra cosa. Debemos usar mascarilla, si no podemos lavarnos las manos, alcohol gel, pero si usted está en un lugar donde cuenta con agua, ¿cierto? Y con algún jabón, algún antiséptico, lávese las manos. Ese es mi llamado, a lavarse las manos. Este virus, y como otros virus que tienen las características del SARS-CoV-2, ¿cierto? Es un virus envuelto que sucumbe ante la acción de los antisépticos y de los detergentes. Por lo tanto, nosotros podemos protegernos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro entorno, ¿cierto? Si tomamos medidas tan básicas como esas. Y no olvidar, evidentemente, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Porque la mascarilla no solamente protege, ¿cierto?, de que nosotros contaminemos a otros. También nos protege a nosotros mismos, ¿cierto?, de la contaminación que viene de afuera. Entonces, es importante que nunca lo olvidemos y que andemos siempre protegidos.
Buenísimo, entonces, clarito el mensaje. Olga Lobos, nuevamente un placer conversar con usted, a ver si nos encontramos más adelante. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Richard. Gracias por haber escuchado mi opinión al respecto y estaré atenta para cuando sea necesario.
Vale, que esté chao. Muy bien.
Que esté muy bien.
Sigan nuestra compañía con la mejor música e información. Nuevo Mundo.